De nuevo vamos a referirnos en esta revista a un libro con su autor, su editor en este caso. Se trata de Jaime Pastor y de Opciones Alternativas, reflexiones desde la izquierda ante el nuevo siglo. Un libro que ha coordinado y en el que ha participado mucha gente, entre ellos, por ejemplo, Antonio García Sánchez Mases, uno de los coordinadores de este programa que nos acompaña hoy, además de Jaime Pastor y Carlos Gómez, los tres profesores de esta universidad. Vamos a tratar en este primer programa sobre las distintas visiones sobre el futuro de la izquierda. Vamos a intentar saber un poco por encima qué se refiere cada uno de los artículos incluidos en el libro, por supuesto el de el propio Jaime Pastor. Bueno, pues muy buenas tardes, Jaime Pastor, Antonio García Sánchez Mases, Carlos Gómez.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Revista de Filosofía de la UNED y tenemos invitados hoy a Jaime Pastor, que es profesor titular de Ciencia Política en la casa, en la Facultad de Políticas y Sociología de la UNED, además de miembro de la Coordinadora Confederal de Espacio Alternativo. Y estamos también con Antonio García Sánchez Mases, profesor de Filosofía Política de la Facultad de Filosofía de la UNED, y el que les habla, que soy Carlos Gómez, profesor de Ética de la UNED. Bueno, en el programa quería comentar con Jaime Pastor y con Antonio García Sánchez Mases un libro reciente que ha salido, que se llama Opciones Alternativas, reflexiones desde la izquierda ante el nuevo siglo, y que, coordinado precisamente por Jaime Pastor, cuenta con diversas colaboraciones, entre ellas también la de Antonio García Sánchez Mases, pero también la de otra serie de profesores, Concha Caballé, y miembros importantes en la izquierda política de nuestro país, como Concha Caballero, Pedro Ibarra, Alberto Recio, Arancha Rodríguez y Ramón Zayo. Yo creo que lo mejor es que el editor o el coordinador del libro, Jaime Pastor, pues nos presente el libro. Buenos días, buenas tardes, perdón, Jaime.
Hola, buenas tardes, Carlos y Antonio. El libro, como tú has dicho, bueno, tiene un título que es Opciones Alternativas y un subtítulo Reflexiones desde la izquierda ante el nuevo siglo. Aparece como una propuesta de uno de los animadores de las ediciones Los Libros de la Catarata, que me sugiere organizar la edición de un libro en el que puede haber distintas visiones sobre el futuro de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, se trataba de recoger un abanico, no completo, pero vamos, sí relativamente diverso, de opiniones de gente de la izquierda española, ¿no? Entonces, bueno, pues los autores que aparecen no son todos los que deberían estar, ya digo, en un abanico completo, pero sí todos los que están son, forman parte de esa pluralidad de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, hay un artículo de Antonio Sánchez Mases que presenta un punto de vista, digamos, desde la izquierda de la socialdemocracia, que, bueno, ya Antonio más adelante supongo que explicará más su visión, que, bueno, yo considero que tenía que estar porque hacía falta un punto de vista que reflejara una visión crítica de la deriva hacia la tercera vía, digamos, de la socialdemocracia organizada o de los partidos socialdemócratas europeos y del caso español en particular. Hay un artículo de Concha Caballero, que es dirigente del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida, que trata de reflejar el punto de vista de un sector del PC y de Izquierda Unida que apuesta por la renovación. Hay un artículo más polémico, que es el de Pedro Ibarra y Ramón Zayo, que trata de abordar la relación entre los nacionalismos y la izquierda. Es decir, yo pienso que en un libro editado en Madrid para lectores fundamentalmente del conjunto de la sociedad española, creo que hacía falta un artículo escrito por personas no estrictamente militantes, porque no forman parte de ningún partido de la izquierda vasca, pero que tratara de explicar a las gentes de izquierdas en general la posibilidad o no desde su punto de vista, de un matrimonio, digamos, o de una pareja de hecho, entre un nacionalismo democrático posible y una izquierda que apueste por la resolución de la cuestión social, ¿no? Luego hay un artículo de Albert Recio que trata de reflejar más una visión que apuesta por la relación estrecha entre el rojo, el verde y el violeta, aunque como hay otro artículo más directamente relacionado con el color violeta, con el feminismo, arancha, ¿no? El de Arancha Rodríguez, el de Recio, trata de relacionar más cuestión social y cuestión ecológica, ¿no? Sé que seguimos pensando que, digamos, como dice un colega, hay mucha retórica, pero poca resolútica, ¿no? sobre la cuestión ecológica y la cuestión social, ¿no? Y le digo, el de Arancha Rodríguez trata de hacer un balance de cuál ha sido el debate en el feminismo de los últimos años respecto precisamente a la relación entre cuestión social y cuestión feminista, ¿no? Es decir, yo creo que para vosotros, para la gente de filosofía, puede ser un artículo especialmente interesante porque recoge los debates, pues, de Nancy Fraser, de Iris Marion Young, de Anne Phillips, sobre, digamos, relación entre justicia social y justicia de reconocimiento, aplicado especialmente al feminismo, ¿no? Y está mi artículo que desde Espacio Alternativo, desde una corriente que estaría más próxima a los planteamientos de Albert Recio, por ejemplo, pero que está presente dentro de Izquierda Unida, pues trata de hacer una especie de preguntas abiertas, ¿no?, con esbozo de respuestas sobre el marco de la globalización actual, sobre cuál es el papel de los estados en ese contexto, sobre la reanimación de los movimientos sociales que se está dando relativamente en los últimos años frente a esa globalización, sobre el estado actual de la izquierda política, en el caso español, y bueno, también hay unos interrogantes sobre el futuro de Izquierda Unida.
Sí, bueno, yo precisamente sobre tu artículo, ya que te tenemos aquí de invitado principal, pues quería que nos detuviéramos un poquito más, ¿no? Porque a los otros autores podemos comentar sus aportaciones, pero no están presentes. Tú tienes un comienzo de artículo, digamos, un poco sombrío, ¿no? La verdad es que el panorama no está precisamente para tocar las campanas, ¿no? El panorama es un poco sombrío porque piensas, bueno, pues que con el capitalismo gris, el capitalismo popular, bueno, pues se produce un proceso en el que se acentúan las tendencias centrífugas dentro de la clase obrera, que por un lado queda asimilada y parece que no hay manera de que las clases medias más o menos radicalizadas alíen, bueno, pues con lo que se ha llamado el cuarto mundo o con lo que se ha llamado, bueno, pues los desposeídos, la gente en paro. Entonces ahí, claro, ves que la globalización puede tener algunas posibilidades de aprovecharse para un movimiento político de izquierda, pero ves también tendencias enormemente sombrías. Y cómo eso se mezcla con la cuestión del Estado Nacional, ¿no? O su puesta en cuestión, por una parte, por arriba, por las soberanías supranacionales, por ejemplo, la Unión Europea, y por otra, por la reivindicación tan fuerte que está habiendo de los nacionalismos que forman parte de un Estado-Nación previo, pero que parece que aspiran a constituirse como Estado. Bueno, el panorama es un poco sombrío, pero lógicamente, ¿no? Porque obviamente pues no parece que las soluciones se puedan pensar que esto es una cosa puramente episódica. Me gustaría que profundizaras un poco en estos aspectos del diagnóstico, de cómo ver la cuestión, para ver luego qué posibilidades de, en fin, con más o menos tiempo, de apuntalar una nueva política de izquierdas, ¿ves?
Sí, bueno, tú dices, claro, no se puede ser especialmente optimista en lo que se refiere al análisis de la situación, pero ya digo, junto con una descripción bastante pesimista de la situación, sobre todo del periodo abierto después de 1989, yo sí he tratado de apuntar algunas tendencias que después de escrito el libro, yo creo que en los últimos tiempos todavía parecen confirmarse más, ¿no? Algunas tendencias a que se abra un nuevo ciclo de recomposición, digamos, de la izquierda social. Digamos, yo en lo que sería más especialmente pesimista es en la izquierda política, ¿no? Es decir, que realmente sí se puede decir que se ha pasado del... bueno, uno de los títulos primeros que yo pensaba para este libro era de la perplejidad a las alternativas. Bueno, ya sabemos que aquí en filosofía esa idea de la perplejidad es muy
mucho
cara a Muguerza y a muchos de vosotros.
Desde Maimónides.
Pero, claro, es decir, yo creo que sí que se está pasando relativamente de la relativa perplejidad del capitalismo de alta velocidad, del hundimiento del mal llamado socialismo real, del deterioro del estado del bienestar, ¿no? Acierta, por lo menos, expectativa de que se puede frenar la ofensiva neoliberal, se pueden frenar los ataques a los derechos sociales, ¿no? Y eso, ya digo, yo apunto desde el punto de vista global, porque claro, afortunadamente los medios de comunicación no tienen más remedio que reflejar también esas protestas, pues desde 1994 con Chiapas y sobre todo más recientemente con Seattle, sí se puede decir que hay como una crítica a esa cultura de la resignación dominante, de que frente a la globalización no se podía hacer nada, de que las izquierdas políticas cuando llegaban a un gobierno en un país tenían que aceptar las constricciones sistémicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Y por lo tanto parece que se abre ahí, se abren algunas grietas y se abre alguna posibilidad de frenar.
¿Por dónde ves esas... En esas brechas que se abren, ¿por dónde ves que puede haber una cierta reconstitución de la izquierda? Porque, claro, tú en tu análisis, en el apartado de tu trabajo, ¿dónde y cómo está la izquierda?, pues ves las dificultades tanto de la socialdemocracia, que por otro lado, pues la socialdemocracia, como se apuntó, sobre todo el gran tanto del estado de bienestar, y el estado de bienestar pues está puesto en cuestión ya pues hace un cuarto de siglo, más o menos, ¿no? Aunque tú insistes en que sería un error trazar una raya definitiva en una corriente que ha demostrado su gran capacidad de supervivencia, pues naturalmente ves enormes problemas, pero también en los partidos comunistas. Y luego, respecto a las otras alianzas, en los verdes ves un potencial anticapitalista importante, pero naturalmente también ves, bueno, pues que muchos sedentariochistas que se integraron en este movimiento han quedado integrados en el sistema, que por otra parte los verdes se ven presionados por las instituciones y cuando acceden a los gobiernos tienen que hacer una política que no es precisamente la que ellos pensaban. Claro, ahí el panorama se dibuja dificultoso.
Sí, sí, el problema es que hay, yo creo, un desfase enorme entre lo que es cierta reanimación de la izquierda social, cierta renovación generacional de esos movimientos con una componente juvenil significativa en algunos países al menos, ¿no? O sobre todo en lugares como Francia, ¿no? Que yo creo que es el laboratorio de alguna manera más interesante, porque ahí sí podemos ver cómo hay el mantenimiento de una tensión entre la continuidad de cierta movilización social muy pluritemática y un gobierno de izquierda plural que hace concesiones, desde mi punto de vista, a la presión neoliberal, pero que al mismo tiempo tiene que medir esas concesiones a su derecha, porque si no pierde el apoyo de la izquierda, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un test importante, ¿no? Y precisamente el Partido Comunista Francés es un ejemplo de esa tensión, ¿no? Es decir, está en el gobierno, pero al mismo tiempo apoya movilizaciones contra ese gobierno, ¿no? Entonces, claro, yo lo que diría es que, bueno, si hablamos del caso español, evidentemente la removilización social es menor que en Francia y en otros países, pero sí podemos apuntar en otros tiempos, por ejemplo, algunos fenómenos significativos, ¿no? Como puede ser las movilizaciones en torno al problema del agua que hay en partes importantes de países como Cataluña y Aragón, la solidaridad que está habiendo con la población inmigrante y el desborde que hay, de hecho, de la ley de extranjería, ¿no? Y luego luchas más, digamos, con menor repercusión, como es la de Sintel, una lucha de trabajadores de Telefónica que tiene que ver con la globalización. Claro, una empresa telefónica que vende a un mafioso como Jorge Mascasón, Canoso, ¿no? Y que luego deja fuera a los trabajadores. Estos trabajadores llevan varios meses. Es decir, parece que es posible resistir desde lo social. Entonces, claro, como las izquierdas políticas no son sectas, ni tampoco son meras élites al margen de esos movimientos, se supone que deberían adaptarse a esa reanimación social, deberían abrir un proceso de debate y de confluencia con esos movimientos. Yo creo que lo estamos viendo ahora con la crisis que tiene el Partido Socialista en relación al tema del Plan Hidrológico Nacional o en relación al mismo problema de los inmigrantes, qué hacer entre el Pacto de Estado y lo otro. Es verdad que tenemos el problema vasco, que es un problema que de alguna manera, desde la mayoría de los medios de comunicación, se quiere convertir en el tema central del debate político. Pero afortunadamente hay otros temas. Es decir, hay un tema que a mí me parece muy importante, que liga con nuestro discurso rojiverde, que es el problema de la calidad de vida, la calidad alimentaria, el escándalo de las vacas locas, es decir, el desprestigio total que supone el desarrollo del modelo thatcheriano en Gran Bretaña, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que uno de los modos de integración dominantes para el capitalismo, que ha sido a través del consumo, es decir, garantizar que la gente puede comer carne barata, puede comer, alimentarse bien y todo eso está claramente en cuestión. Y eso, afortunadamente, los verdes, porque aunque yo soy crítico de los verdes, hay que reconocer que, por ejemplo, en Alemania, la ministra verde ha dicho aquí lo que hay que hacer es cuestionar radicalmente el modelo agroalimentario dominante, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que ya digo, por lo menos son más visibles los efectos negativos de la globalización. Empieza a haber mayor confianza en la lucha y en la oposición a eso, y la izquierda política tiene que reorientarse hacia la izquierda.
Porque tú lo que ves, has insistido o lo has subrayado al comienzo, es que la recomposición de la izquierda social es más fácil por estos elementos que estás apuntando, aunque también, bueno, no se vislumbra exactamente del todo cómo, eso es lógico, pero que la izquierda política no la acompaña. A mí me gustaría, porque en la parte final de tu artículo, pues después de esta perspectiva general de problemas que afectan no solo a nuestro país, sino, bueno, pues por lo menos a todo el ámbito europeo, y si no, incluso al ámbito mundial, por el proceso de globalización, tú haces un análisis sobre perspectivas políticas más centradas en nuestro país y en concreto sobre Izquierda Unida. Yo creo que entrar ahora en este programa, que me parece que se nos acaba, sería excesivo, pero eso me da pie pues a invitarte a uno nuevo y a que nos cuentes cómo ves la recomposición de la izquierda política en nuestro país y cuál es el papel de Izquierda Unida o de alguna fuerza política nueva que sustituya a lo que Izquierda Unida intenta hacer. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Gracias, Antonio. En el próximo programa tienes que intervenir.
Algo de...
Y gracias a ustedes y hasta otro programa.
Gracias.